conectados que no encontraba yo la manera de hacerlo, pero estaba aquí mi compañero Javi Robles, que ha hecho de milagro para que continuara todo en el orden que tiene que llevar. Y estamos ya con Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, en una tarde muy, vamos a decirlo así, muy achucha. Hola, Mari Carmen.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bien, bien. Una tarde bochornosa, como una tanta de las que nos quedan todavía este verano.
Pues bueno, estábamos ahí diciendo vamos a cambiar el orden o no de los factores, porque te habías tenido que ir a urgencias, has llegado justo para el inicio del programa y bueno, no hemos podido todavía hablar, pero sí que teníamos intención de hacer una evaluación. No obstante, siempre vamos a dar prioridad a lo que es la actualidad. ¿Qué destacarías esta semana, estos días y lo que viene en estas fechas próximas del verano desde la perspectiva de lo que es la FAPA?
Pues una de las noticias con las que nos hemos levantado hoy ha sido con un retraso más en la construcción del CEI Mercedes Vera, llamado Hispanidad, por la Consejería de Rivas Vacía Madrid. Lleva ya varios retrasos y bueno, pues sabemos que va a sufrir uno más, un tercer retraso. Y claro, las familias tienen mucha incertidumbre porque el centro debería estar abierto para septiembre, pero claro, ante un retraso más, otra promesa incumplida de nuevo, pues resulta que ahora las familias no saben si en septiembre va a estar preparado. Aparte que las familias piden también que se construya en el centro la cocina, que no estaba previsto en la construcción de este centro, algo que es fundamental en un centro educativo, que esté la construcción de la cocina para poder ofrecer un servicio de comedor de calidad.
Desde luego, en fin, improvisaciones, dejaciones y vulneración del derecho a, pues bueno, al derecho a la educación pública, porque no sé si en Rivas estás, bueno, sé que hubo una presión para que se abrieran centros concertados porque realmente el municipio no estaba interesado en ello y bueno, es parte de una política que llega a todos los lados.
Ya, el centro lo que necesita son servicios públicos, igual que todas las zonas de la Comunidad de Madrid donde no los hay o donde están saturados. Lo que necesitan son servicios públicos que den cobertura para poder garantizar este acceso. En este caso volvemos a repetir por enésima vez a un derecho fundamental como es la educación. Y en este caso en Rivas, calificado ya como emergencia educativa, ahora mismo tiene más demanda que oferta. Hay alumnado que está desplazado fuera de Rivas, fuera, ya no solamente fuera de su zona donde viven, cerca de sus domicilios, sino fuera ya de la localidad, porque no hay oferta en su localidad suficiente para poder dar cobertura a toda esa demanda. Pero incluso esto pasa con, por ejemplo, con grados de formación profesional que en Rivas no hay, en pública no hay nada. Entonces, claro, todo el alumnado que quiera ir a una FP tiene que cruzar Rivas, tiene que irse fuera. Y esto no debería ser así. Pero es que además, más aún, cuando estamos hablando de etapas educativas obligatorias, porque un CEIF tiene una cobertura de segundo ciclo de primaria, o sea, perdón, segundo ciclo de infantil y primaria, que es una etapa educativa obligatoria. Y sin embargo, está en esta situación, y ya lo anunciamos. Además, en el repaso que hicimos a principios de año, en febrero, cuando publicamos una nota de prensa respecto de las infraestructuras por el anuncio que hizo el consejero de Educación en cuanto a las obras que se iban a realizar, como un anuncio nuevo cuando de novedad no había nada, porque todo lo que comentaban como novedad eran centros educativos que estaban arrastrando obras desde años atrás, o incluso centros que ni siquiera han empezado y están teniendo constantes retrasos cuando se ha anunciado, por ejemplo, la construcción del IES Ana Frank, y resulta que todavía no existe físicamente. Y es un centro que ya la población de esa zona lleva pidiendo ya desde hace ya 20 años. O sea, es que hablamos de casos que son totalmente inaceptables. o el Héroes 2 de Mayo de Colmenar Viejo, que hay que repetirlo y una y otra vez, porque parece que la consejería no lo nombra, parece que está en el olvido, ¿no? Que ese centro está ahí y va a hacer ya 10 años que se está construyendo y aún sigue. En el Ivonne Blake de Fuenlabrada ha entrado una grúa, pero uh-huh. recordar que no tiene ningún pabellón de primaria cuando ya tiene alumnado de primaria y va a seguir creciendo porque el alumnado crece y está en esa situación. Ahora, la grúa ha entrado ahora. ¿Qué va a pasar? ¿Va a estar para septiembre? ¿No va a estar? ¿Va a sufrir algún retraso? ¿Va a finalizar? ¿No va a finalizar? Las familias no podemos estar con esta incertidumbre.
Desde luego, no viene de ahora y cada vez es más crónico, cada vez se acumulan más retrasos, más dejación de obligaciones. Pero bueno, en este sentido supongo que hay bastantes más centros ahora en la Comunidad de Madrid que no saben qué es lo que va a pasar cuando vuelva al curso. Yo iba a preguntarte por la situación, porque claro, con los calores, el fin de curso fue noticia por la falta de infraestructuras para dar en condiciones las clases en muchos sitios. Acabado el curso, ya parece que eso se nos debe olvidar, entre comillas, pero no deberemos dejarlo, ¿no? Porque ahora es cuando hay que reformar y prepararse para lo que después va a ser necesario.
Claro, ¿no? Nosotros seguimos trabajando, además ya metidos en la redacción de una iniciativa legislativa popular para que pase por la Asamblea de Madrid, precisamente para la climatización de los centros educativos y su adecuación. Porque que no olvidemos que ha terminado unas etapas educativas en su calendario escolar, pero otras continúan. Es que las escuelas infantiles todavía están, y están con estas temperaturas que estamos hoy, por ejemplo, soportando. Estas sí, sí. temperaturas las tienen las escuelas infantiles. Entonces, claro, esto, o en los centros donde se ha insertado el 03, sí. y están yendo, y estamos hablando de las etapas, una de las etapas quizá más delicadas en ese sentido, porque son más dependientes en cuanto al movimiento de una persona adulta. Hablamos de bebés que están en cunas y están soportando estas temperaturas.
Bueno, parece que la educación infantil, pese a todo, sigue sin ser prioridad de la Comunidad de Madrid, cuando es una de las etapas más importantes en la vida de una persona. Y de hecho, tenía delante para consultarte pues por el Ayuntamiento de Madrid, donde ha habido un inicio de huelga. Hablaba pues en titulares, se hablaba de que Almeida mantiene en la precariedad a cientos de educadoras infantiles de Madrid. En Telepizza ganaba más, contaba una de las maestras profesoras, que de estas escuelas infantiles que se han puesto en huelga, con sueldos inferiores a los 14.400 brutos anuales.
Es una pena, porque al final una de las etapas más importantes, como bien dices, que es la base de la educación de todas las etapas que vienen después, es la educación infantil. Y ese reconocimiento a las educadoras, a las maestras de educación infantil, hace todavía mucha falta el visibilizarlo. Sí, es un trabajo bestial. Es un trabajo bestial donde no solamente se atiende al alumnado en necesidades muy básicas, ¿no? Que sí, también está esa función, sino la función educativa, que por fin está reconocida a través de la nueva ley educativa. Ha costado años que por fin se reconozca que también se trabaja con educación infantil. Entonces, ese camino todavía queda por recorrer y por ir conquistando, ¿no? esos derechos y ese reconocimiento a estas profesionales, en su mayoría. Hablo en femenino porque suelen ser mujeres las abarcan esas etapas tan tempranas, pero con una labor impresionante de todo. Ya no es solamente el trabajo mental que estás realizando, sino el trabajo físico que se realiza también en educación infantil.
Muy vocacional.
Es mucho lo que, sí, sí, sí. El que no esté ahí de manera vocacional, no es bien ni para los menores ni para esas personas, también te digo.
Sí.
Porque estar ahí es estar en primera línea.
Aunque, como dice pues una de estas profesoras, Claudia, dice, mi vocación no paga las facturas, ¿no? Son vocacionales, pero llega un punto en el que no basta con la vocación para, pues, para llevar la vida normal, nada de cosas extraordinarias, simplemente poder comer, pues tener las necesidades básicas cubiertas, pues no, parece que eso queda de lado. Y pues bueno, infraestructuras, maltrato al personal. Estamos terminando, no sé si esto vale un poco de esa evaluación que queríamos hacer. Estamos terminando un curso en el que, bueno, pues se tenía la esperanza de que hubiera un cambio, pero la sociedad ha decidido que esas políticas de discriminación tienen que seguir adelante, esas políticas de falta de recursos tienen que seguir adelante. Y no sé si hay algún otro aspecto que te parezca destacable de este ahora finalizante curso escolar 2023, o sea, 2022-2023. Se me venía a la cabeza el 24, no sé por qué.
Sí, has pasado ya un año ahí de repente.
Sí, 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 efectivamente.
Pues, a ver, después de este curso, al final, después de las promesas en noviembre del 2022, que el consejero de Educación se iba a reunir de manera inminente con la Facultad de los Ríos, al final no lo hizo. Como nos temíamos, nos esperábamos que al final no lo iba a hacer, no lo hizo, como ya nos imaginábamos. Y siguiendo en su línea, también te digo, en las dos legislaturas que ha estado, de no haberse reunido con la Federación nada más que dos veces de manera telemática en verano por la pandemia y después de insistirle nosotros mucho. Así que, bueno, con este cambio político que ha habido, nosotros estamos a disposición de la Consejería de Educación y espero que la línea sea más dialogante y que haya al menos un mínimo de entablar una conversación y al menos que el respeto se produzca, porque en esta situación nosotros con esta actitud del anterior consejero de Educación no nos hemos sentido respetados, y más aún siendo una federación que ostenta representatividad y legitimidad en la Comunidad de Madrid. Entonces no ha sido una actitud que nosotros consideremos mínimamente correcta, y espero que las nuevas personas que se vayan a nombrar tengan un talante distinto y que al menos estén abiertos al diálogo, porque entiendo que hablando y consensuando podemos llegar a alcanzar cosas muy interesantes en la educación por el bien de nuestros hijos y nuestras hijas.
Bueno, te iba a preguntar, parece que hay junta directiva de CEAPA, de la Confederación, y de la Confederación con CANAE, todo esto entra dentro de esa normalidad de relación de distintas entidades, ¿no?
Sí, esas son reuniones que se producen. CANAE es una organización amiga de estudiantes con la que ya hay un convenio de colaboración previo. Y bueno, siempre son reuniones un poco para estar al tanto, ver en qué se puede colaborar. Imagino que eso será la línea, ¿no?, que se va a mantener en la reunión.
Nos han pedido, que yo creo que tú también lo has debido ver, aunque bueno, con la tarde que has estado, que difundiéramos lo más posible pues un vídeo de TikTok. Como estamos en la radio, pues vamos a difundir un audio de esta plataforma. ¿Te parece? Ahora, a ver.
Bien, en los últimos días, a raíz de los pactos entre Partido Popular y Vox, la campaña está girando, como decimos, en torno a un debate inaudito, el de si existe o no la violencia de género, una cuestión que parecía ya indiscutible. Recordemos que la ley contra la violencia de género fue aprobada por unanimidad en nuestro país hace 20 años, una ley que, por cierto, fue pionera en Europa. Hoy son ya 45 los países que han firmado el Convenio de Estambul, que, recordemos, reconoce que la violencia contra la mujer es estructural y que está basada en el género. Sin embargo, estos días estamos oyendo discursos negacionistas como el del número 2 de Vox en Valencia, José María Llanos.
La violencia de género no existe, la violencia machista no existe.
O el del propio presidente de la formación de ultraderecha.
Es que el género es un concepto ideológico.
Que Vox promueva el negacionismo de la violencia machista es muy grave, pero lo es mucho más que un partido como el Partido Popular, que podría gobernar este país tras el 23 de julio, esté firmando en estos momentos pactos autonómicos y municipales en los que asume con naturalidad que el concepto violencia de género quede diluido en el de violencia intrafamiliar. Es más, en casos como Valladolid, Burgos o Toledo, también ha dado su beneplácito a que se eliminen las concejalías de igualdad. Por eso debemos ser contundentes. La violencia de género no es un concepto ideológico, como afirma Abascal. La violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres existe. Es imposible borrar de las estadísticas a las más de 32.000 mujeres que fueron víctimas de violencia machista solo el año pasado aquí, en nuestro país, o las 49 mujeres que fueron asesinadas. Hacer desaparecer el concepto de violencia de género, como propone Vox y como está aceptando el Partido Popular, no es solo un retroceso, sino también algo muy peligroso. Puede propiciar que vayan desapareciendo los recursos y las políticas específicas para prevenir y proteger a las mujeres que sufren esta lacra. Y eso es algo que no nos podemos permitir. Por eso resulta tan indignante que a estas alturas alguien excuse a un maltratador condenado asegurando que pasó por un divorcio duro. Esas palabras nos traen ecos de un pasado que creíamos superado, años oscuros en los que todavía no le habíamos puesto nombre a la violencia de género y se hablaba de crimen pasional. Así que habrá que explicar las veces que haga falta que la violencia de género sí existe, que es una lacra terrible que necesita de todos y todas para combatirla y que no vamos a permitir que la oculten dentro del cajón desastre de la violencia intrafamiliar. Porque mientras algunos se empeñan en negarla y en reabrir debates superados, a las mujeres nos siguen matando por ser mujeres.
Bueno, pues la hemos puesto íntegra, la intervención de Sandra Sabatés en el programa del Intermedio. Un amigo común nos pedía difusión y como representantes de muchas familias, la FAPA sobre este asunto, ¿qué postura tiene?
Hay que seguir haciendo muchísima formación en los centros educativos, porque hay muchos menores, muchos niños, niñas y jóvenes que hay que protegerlos incluso de sus propias familias. Nos encontramos ante una situación de despropósito absoluto, donde personas que ya han alcanzado para poder gobernar o que pueden gobernar están negando algo que es evidente que existe, que es la violencia de género, cambiándole de nombre, maquillándolo de otra manera y tergiversando absolutamente lo que significa. Es un retroceso absoluto al pleistoceno, del cual no podemos permitir, no podemos seguir normalizando este tipo de situaciones. Hace muy poquito, la semana pasada, estuve en un acto donde un centro educativo, una persona del equipo directivo en representación de ese centro, tuvo la desfachatez de estar hablando de formación en las aulas y de, con entonación, dirigirse al público y hablar de la violencia intrafamiliar. Algo que me pareció esperpéntico, que alguien que está en un centro educativo con menores y que les está formando, les esté formando no en violencia de género y explicando lo que es y explicando qué sucede, sino cambiándole el nombre, llamándole violencia intrafamiliar. No, ya tiene un nombre, no tienen que inventarse otro. Y esto no podemos permitirlo. Obviamente, al escuchar esta exposición. Dirigí mi queja a quien tuve que dirigirla, porque no me pareció ni medio normal que en un foro alguien que va representando a un centro educativo que está formando menores tenga la licencia de poder decir eso. Y ya no solamente eso, sino lo que pueda estar haciendo en su centro. Eso sí es adoctrinar.
Bueno, Mari Carmen, pues estamos ya en la parte final de evaluación, pero es que han llegado unos amigos y yo no quiero hacer esperar a nadie, así que vamos a incorporarlos y al menos que podáis saludaros, porque estamos con la sección CEPA, aprendizaje a lo largo de la vida. Acaban de entrar en el estudio virtualmente.